presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy, hace mucho que no lo entrevistaba, amigo de la casa, uno de los originales de La Mesa, Guido, yo le digo Guido Romo, consultor, socio de la consultora Géminis, de la cual yo escribo y uso sus informes. Guido, o Guido, se especializa en estudios de mercado, tendencias, y estamos a menos de 2 semanas del plebiscito, así que mucho para hablar. Gracias por estar acá, señor Romo. ¿Qué tal?
Hola, Iván Weisman. Es un gusto saludarte. En realidad hace tiempo no hablábamos. Y es un buen momento para conversar sobre los temas que a mí me interesan. Y quería pedirte permiso para decir algunas cosas antes de tus preguntas, o al revés, como usted quiera.
No, dejemos el comentario para la mitad, pero arranquemos primero porque lo que nos convoca es que después de un periodo de cierta tranquilidad o poca volatilidad, Sanhattan se vuelve a ponerle el foco en el voto del plebiscito. Géminis, más allá de que tú no eres economista, pero Géminis es una de las consultoras que tiene el oído más cerca al pulso de grandes clientes, el mundo financiero, banca. Habla un poco, cuéntanos un poco, tú también analizas encuestas, tendencias, a 10 días del voto. ¿Por qué hay tanto nerviosismo? ¿O hay tanto nerviosismo o es un mito eso?
Bueno, yo encuentro obvio que haya nerviosismo. El cambio siempre produce nerviosismo. Y el cambio, y está claro que lo que viene después del 4 de septiembre, sea lo que sea, implica cambios. En uno o su sentido. Más o menos fuertes, más o menos intensivos, más o menos rápidos. Y bueno, los cambios tienen efectos en las expectativas. Y de ahí viene entonces el impacto en cómo el Sanhattan, como usted dice, mira el proceso con eso. Y también con la ansiedad de entender que este es un proceso largo, ya hablaremos de eso, digamos, largo me refiero a que llevamos en el fondo 2 años en esto, más de 2019, porque ahí empezó todo esto, empezó hace poco, y está como que queremos que ya, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pase luego? Que se sepa luego, que sea lo que tenga que ser luego.
Pero ¿no te parece que eso es un poco, nosotros hablábamos antes de empezar el programa, que no es un poco inocente o voluntarista, de sobre todo el mundo económico, pensar de que se vota el cuarto, tenemos resultados y se acaba la incertidumbre y pum? Chile va a seguir siendo, si te entendí bien, que gane la prueba o el rechazo, Chile va a seguir experimentando un proceso de cambios profundos que o se van a canalizar a través de la prueba o se van a tener que volver a replantear a través de un nuevo proceso constitucional, ¿o no?
Sí, pues, sí, exactamente. O sea, el 5, Chile, el gobierno, las empresas, las familias van a seguir funcionando. En lo macro, en todo va a seguir igual por un tiempo, hasta que empiecen a generarse los cambios de acuerdo a la posibilidad que gane, digamos. Yo no creo que sea ingenuo eso, digamos, sino que hay que estar preparado para todo evento, más allá de que uno le guste más o no, pero hay que estar preparado para todo evento. Y en eso yo creo que están las empresas, digamos. Porque la decisión no es de ellas. La decisión es de los que van a ir a votar, que espero sean muchos. Ya hablaremos de eso, si te parece. Y en eso se está. En ese sentido, es poco lo que puedes hacer.
Es poco lo que ¿Y cómo hacemos? Y déjame hacerte una pregunta más de esto y después vamos pues a las tendencias y la sensación térmica, etc. Es como yo digo, ¿cómo se cuadra el círculo? La gente, tú me conoces más que muchos otros, yo soy economista y politólogo de profesión, pero ya hace 30 años periodista de oficio y con mucho amor, es un oficio que amo, lo encuentro muy noble, trato de hacerlo lo mejor posible, pero a veces me gana mi cabeza tecnócrata, que Yo soy uno, y esto no es nuevo, es que las demandas sociales, que son cosas que Chile venía pidiendo a grito, ¿no?, para hacerle cambio, no se hicieron bien, el sistema político no dio el ancho, tuvimos el estallido, y eso tiene un costo, que es el costo que estamos pagando, que uno dice, bueno, es un costo para hacer la transformación a un país más justo, más noble, que crezca en una forma más sana, etc. Pero entre medio, ahora que la gente que tiene que llegar a fin de mes, que ahora saltó la inflación, de que la inversión está desplomada, de que tenemos un déficit de cuenta corriente, o sea, los factores económicos que afectan la vida diaria de la gente, tienen un impacto en el malestar social, en la forma que la gente va a ir a votar, o tú crees que va mucho más si la gente está dispuesta a hacer cierto tipo de no, incertidumbres de ese tipo.
Oh, sí. Me pierden las razones porque la gente va a votar y da un programa por sí solo, ¿no? Pero
Pero tú te
evidentemente,
ganas la vida haciendo esto, por eso te
no,
pregunto.
no, pero pues evidentemente el efecto de la inflación se siente en la feria, se siente en el supermercado y a la gente le molesta, se chorea. Pero hay que ver hacia dónde canalizan esa molestia. Porque uno puede decir, hay gente que no se preocupa del gobierno. Ya, eso van a castigar al gobierno. Castigar al gobierno es votar rechazo. Cuando la verdad que racionalmente uno debe separarlo, digamos. Igual que la prueba. Pero hay gente que le echa la culpa a los empresarios y siempre se la va a echar. A los especuladores, a los intermediarios, al sistema, etc. Entonces, no sabemos en qué medida. Estas cosas reales que están pasando, como esos malos números, ¿hacia dónde se dirige ese malestar?
Pero va a tener un, pero
¿Y
tú crees que sí va a tener un
cómo va a
impacto
ser
en el voto?
expresado en el voto? Yo creo que en el voto va a ser más expresado el tema de la seguridad, por ejemplo, que el tema de la luca, que todavía no se nota tanto. El tema de la seguridad es un tema importante, obvio, lo vemos todos los días, digamos. Todos ya conocemos a alguien que le ha pasado algo, más o menos cercano. Antes se veía solamente en algunas noticias, ahora no. Pasan cerca de los lugares donde uno vive. Entonces, ese yo creo que es el tema que más pega en los reclamos que te pueden inducir el voto, ¿eh? Los precios falta todavía. Falta todavía. Y vamos a ver cómo se maneja el gobierno, que algo ha hecho o está tratando de hacer en esas cosas, digamos. Hay que ver la
Vamos
respuesta ahí.
a temas más de tu corazón. No se puede hablar específicamente de números ni de encuestas, pero las tendencias. Hay un montón de críticas de que las encuestas no reflejan realmente lo que está pasando en la calle. Han habido grandes manifestaciones en favor del apruebo, pero los números, la tendencia sugería hasta que incluso la veda hace 5 o 6 días, de que había una tendencia bastante amplia, más o menos a uno. Cuéntanos un poco, ustedes no tienen una encuesta, ¿no? Pero tú analizas encuesta y tu pega es decir a los clientes lo que está pasando y analizar números y tendencias. Dime lo que ustedes ven, lo que tú ves.
Bueno, las encuestas, como sabemos, muestran, como han ido mostrando, mostraban, muestran. Hay un panorama en que, si hablamos de un mes atrás, el rechazo tenía una ventaja más o menos 10 puntos o 8 puntos. Es por ahí los promedios, por decir algo, ¿ya? Pero era en ese momento. Y falta todavía 2 semanas para la votación. Entonces uno tiene que tener los votos el día de la votación, no un mes antes, ni 2 meses antes. Y tiene que preocuparse de afianzar si tiene ventaja y de ver cómo recuperar si tiene ventaja. En ese sentido, yo creo que hubo un momentum que fue absolutamente el rechazo, pero que andaba, que se debilitó, quizás por su propia percepción de victoria. Quizás porque la campaña del apruebo ha sido mucho más eficiente en los últimos días. Lo que tú señalas de las grandes concentraciones u otras cosas, han impactado ciertamente. La prueba se ha movido de una mejor manera en las últimas dos semanas en términos de comunicación, la ha mejorado. El rechazo yo creo que cayó sin poder evitarlo en ciertos aspectos más inherentes a la derecha, que tiene que ver con la transmisión del miedo, no de la esperanza, que no habían empezado así, pero no pudieron de alguna manera evitarlo. Por lo tanto, esta curva, hay una curva en que estaba el rechazo, ya había subido y estaba arriba, y el apruebo no podía subir, pero se empezaron a mover. Yo creo que hoy día el apruebo ha remontado y estamos en el momentum del apruebo. Y que para la fecha de la elección, esta cuestión va a estar súper cercana. Entonces, no es que las encuestas se equivoquen. Las encuestas no son para adivinar o predecir qué va a pasar en 3 semanas más. Salvo que haya unos tremendos modelos que nadie financie. ¿Eh? Son un insumo nomás. Eso es verdad. Mi impresión es que las curvas se están acercando. No sé si van a alcanzar en 2 semanas para que gane uno u otro, no, para que gane el. Para que la prueba supere el rechazo, pero que se están acercándose, y a mi juicio, sumamente cerca en 3 minutos. Y ese movimiento es difícil de medir, porque además ya no voy a dar en cuenta.
Lo que sí me
parece es que las encuestas se han usado como una herramienta de comunicación política, de mala comunicación política. Eso no me parece muy bien tampoco, y una de las razones que a nosotros no nos gustó mucho seguir haciéndolas.
Pero a ver, explícate un poco más en detalle para la gente que no está en el día a día de la política.
Es que según el resultado que te da, si te gusta o no te gusta, lo publican más, lo publican menos. Discúlpame, pero ahí tengo que pegar el término para los medios. Y eso tampoco me parece. Los espacios que le dan a las dos opciones, por ejemplo, no son los mismos.
Está bien, pero déjame hacerte una pregunta, porque yo acá voy a defender, yo soy un crítico del Colegio de Periodistas, soy crítico de un montón de cosas de los medios, pero déjame darte un... y este argumento no es original mío, lo he escuchado en otras partes también, así que no soy el único que lo está haciendo, pero si uno cree, no es lo que tú dices, pero más o menos se suma lo que la crítica es de que, bueno, los medios solo dan una voz a uno, usan las encuestas por razones políticas, o sea, pero en los últimos 3 años, ¿no? A pesar, si uno se cree la teoría conspirativa, los medios son de los poderosos, los empresarios que no quieren al pueblo, pero a pesar de todo eso, Boric ganó por goleada. La constitución se ganó 80-20. La asamblea también fue una goleada. Entonces, me da la impresión de que si ahora no sale eso, echarle la culpa al sistema de medios de los poderosos es un poco también un poco patudo. Porque, ¿no?, en los últimos 3-4 años, y podríamos ir más atrás, pero esos 3 grandes eventos, si uno cree la teoría de que la Tercera, el Mercurio y los 4 grandes canales literalmente son una herramienta del poder para suprimir al pueblo y no dar pluralismo, bueno, parece que eso, si es efectivo, igual no impidió que el 80% votara a favor de una nueva constitución, no impidió que Boric ganara por 4 o 5 puntos, y tampoco impidió que en la Asamblea Constituyente, ¿no?, la centroizquierda y la izquierda por los originarios independientes le dieran una paliza histórica a la derecha chilena. Entonces, ¿cómo lo explicas?
Dos cosas, y una que no tenemos el contrafactual, pensar qué hubiera pasado si no fuese así, ¿no es cierto? Boric ganó 10 puntos en todo caso. Eso quiere decir simplemente que...
Perdón, sí, 10 puntos, no sé por qué saqué 4, pero sí, 10 puntos, 9 puntos.
Sí, estoy de acuerdo contigo, digamos. La gente, yo creo que este proceso constitucional, constituyente, es un enorme activo que vamos a tener por mucho tiempo. Más allá de las rabias que nos ha hecho pasar la constitución, los constituyentes, las tonteras, etcétera, creo que va a haber un cambio en la cultura cívica chilena a partir de esto. Con gente leyendo la constitución, entiéndala o no, o llevándose para la casa por último. Repartir los libros, yo encuentro que es genial. A mí me gusta leer. Que la constitución esté en todas las casas de Chile me parece una meta increíble. Ojalá se pudiera lograr. Por lo tanto, creo que hemos aprendido a ir pensando mucho más. Que la gente está opinando más, está en los medios sociales, además en las redes, por las cuales cada uno elige por dónde se informa. Eso también ha cambiado, ¿no? A mí me gustaría que los medios se sinceraran mucho más, como en otras partes, como bueno, en Estados Unidos dicen, yo voy por ser candidato, digamos, no tiene nada de malo, digamos.
Pero sabía una cosa, te voy a interrumpir antes de decir, pero yo estoy de acuerdo, yo vengo de la cultura periodística anglosajona, que es donde me eduqué profesionalmente como periodista, es que eso funciona hasta cierto punto porque el americano o el británico o el italiano, que son tres países que conozco bastante, entiende de que la sección noticias, más allá que el mismo dueño, tiene un staff y una política editorial completamente diferente del equipo que escribe las opiniones del diario. Entonces, acá, lamentablemente, y es culpa nuestra, no, si la tercera transparentó que cree que el rechazo es mejor que el apruebo, todo el mundo va a salpicarle a los periodistas que están todo el día en la calle reporteando un montón de otros temas y que puede que en la práctica esté separado de los dueños. Lo que pasa es que en la práctica no, la historia nos muestra que tanto Mercurio como la Tercera en su momento los dueños lo han usado no solo la página editorial, pero sino lo que eligen reportear y publicar también como una herramienta política. Y eso también pasa con algunos medios de izquierda. Entonces, es difícil lo que tú decís, aunque debería ser en un mundo como me gusta a mí, más republicano, cómo funcionan los
Sí,
medios, de que
está bien,
fuese clara la
claro, tu
diferencia.
última palabra me diste el punto de que los medios efectivamente usan su capital me refiero, ¿no es cierto?, a, comunicacional, en favor de, de lo que piensan, digamos. Ahora, jamás pensaría decir que la elección se perdió o se ganó gracias a lo que dijo o no un medio, sino gracias a lo que y lo que el medio comunicó porque pasó. Hay cosas que han ocurrido en las últimas 2 semanas, errores comunicacionales, y me gustaría ir tocarte porque no sé cuánto tiempo queda, las campañas. Yo creo que las curvas se han movido, entre otras cosas, porque las campañas cambiaron. La campaña del rechazo bajó dramáticamente su nivel, a mi juicio, comunicacional. No ganó más votos. Se sintieron que estaban bien, que estaban instalados, que estaban ganando, se olvidaron un poco los indecisos y se dedicaron al voto duro. El apruebo, como iba abajo, y que históricamente, si lo vinculamos a la izquierda o centro izquierda, tiene mejores campañas, hizo una campaña como perdedor, se puso, ¿no es cierto?, se puso los zapatos ahí y salió a la calle. Se puso a barrer calles, manzanas por manzanas, etcétera, y empezó a repuntar. Y esa sensación se transmite. Por eso te digo yo que las curvas se han ido moviendo, porque hay un efecto de campaña importante. Y que me parece relevante de decirlo, digamos,
Oye, una pregunta dentro de eso. Yo mirando las encuestas antes de que entrara en efecto la veda, para mí que no las sigo en tanto detalle, fue una sorpresa por ahí, por una persona como tú y otros que siguen el mundo de la política en más detalle y las encuestas no les parece tanta sorpresa. A mí me sorprendió, si uno le crea las encuestas, las regiones donde el rechazo tiene los márgenes más grandes. No que uno, yo hubiese, por ignorancia, lo admito, hubiese pensado de que eran regiones donde el apruebo hubiese sido más preponderante. Lo digo por el aspecto económico, no son regiones más pobres. Después en el norte, obviamente, que está golpeando fuerte o impactando fuerte el tema de la migración. No, dame un poco un análisis regional, porque el único lugar donde el apruebo gana fuerte es en la región metropolitana, o me estoy equivocando. Y Paraíso, creo.
Bueno, en el caso concreto de esta elección, más allá de la historia, al apruebo le basta ganar en la región metropolitana y la quinta por 10 puntos para ganar la elección. Le basta con eso, que no es poco, le digo, le basta por los números nomás, ¿eh? Por lo tanto, esa diferencia, si no la logra sacar acá, no la va a sacar en ninguna otra parte. Las grandes urbes son las donde estamos marcados esto. Para el sur no están así. O sea, el único gobernador electo que es, digamos, de oposición de ahora, es en la Araucanía. Y uno diría, ah, ahí están los mapuches, son todos de izquierda, son todos... No, no es así. Eso endosarle los pobres a la izquierda automáticamente ya no existe hace mucho rato, digamos, ¿no? Y es como un error, digamos. Hay ciertos mundos, como el rural, que siempre ha sido una tendencia más de derecha, siempre. La séptima, etcétera. Eso ha sido siempre como normal. Otro mundo, uno podría decir ahí, Lota, que va a ser de izquierda siempre, probablemente. Pero eso ha ido cambiando. Y también pienso que...
Oye, pero yo no quería hacerlo, déjame decir, antes que se olvide. Yo escuché hace 2 semanas en un podcast, no fue La Cosa Nostra, porque no me acuerdo cuál, una lista dijo, apostó plata de que Lota va a ganar el rechazo y por muchos puntos. Pero no tengo idea.
Ah,
por...
bueno, genial.
Tenía que ver algo con... Ah, no, ahora me acuerdo. No, mira, creo que tenía que ver con el tema de la... de que los pueblos originarios dijeron algo con el tema de la pesca artesanal en esa zona y salieron... Mira, no quiero meterme porque no es un tema, como dije, no doy valor agregado, pero
sí,
me acuerdo que dijeron de Lota que... Dijo...
Atrás, ya puede haber cambiado. Que es un punto súper importante, Iván, el tema del tiempo. Uno puede decir algo hoy, inclusive a 2 semanas, y pueden haber eventos que cambien eso. Ojalá no eventos terribles, pero pueden haberlos. Faltan muchas faltan las últimas 2 semanas. ¿Qué pasa en esta semana? Autogoles. No fallan. ¿Quiénes son mejores para los autogoles siempre? Bueno, eso va a marcar mucho. Aciertos. Es como, no sé, el tiebreak del quinto set en Wimbledon. Llegaste parejo. ¿Quién lo gana? La mente, la potencia, la fuerza, el corazón. Pero en definitiva, aciertos o errores. Y aquí estamos en eso, con los descuentos. Por lo tanto, depende mucho de lo que vaya a pasar. Y lo que haya ocurrido detrás nos llevó hasta aquí. Pero de aquí para adelante es nuevo. Es territorio nuevo. Las últimas 2 semanas y las últimas es territorio nuevo. Hay enorme cantidad de gente que no se ha decidido. Un enorme, aunque uno no lo crea, está tan metido, que no sabe qué va a votar. De buena fe. Y han leído, se han informado y no saben. Y no por eso un tipo que está pensando en dar rechazo, uno iba a decirle, ah, un pacho, o aprueba, ah, comunista. No tiene ningún sentido. Eso ya es transversal. Esa forma de enfocar, esa forma de analizar a los votantes, no ocurre hoy día. Me parece a mí, ¿no es cierto? Entonces los últimos eventos son súper centrales. Pensemos además otro elemento que no nos podemos olvidar, que hay más o menos 2 millones de personas que no han votado nunca. Nunca, jamás, never. No tenemos idea de qué piensan. Entonces, ¿cómo las encuestas van a apuntarle a eso? Puede que la apunten. La verdad que yo creo que si la encuesta es que le acierten, va a ser de suerte. Y podrían apuntarle o no apuntarle en este minuto. Porque nadie sabe qué piensan esas personas, salvo que piensen idéntico a los que han votado siempre, que es un tanto difícil. Si no es así, quiere decir que el acertarle es suerte, o no acertarle es mala suerte. ¿Qué pasa con esas 2 millones de personas? ¿Cuántos van a ir? ¿Cómo piensan? No sabemos. No tenemos historia de votos de ellos. ¿Cuánta gente va a ir por el tema voto obligatorio, por el miedo a las multas, etcétera, etcétera? Otro montón de gente. Van a ir más de 10 millones de personas a votar. Va a ser la elección más grande en la historia de Chile. Más 11 probablemente, millones de personas. Por ahí van a dar o más. Son números bien increíbles, ¿eh? Y de los cuales desconocemos mucho. O sea, desconocer al menos el 10% de los votantes, porque son más, no tener idea de qué van a votar, es complejo, ¿no? Entonces te deja abierto cualquier escenario. Te cambia todo. Eso es algo que yo creo que hay que decir. Y lo otro, no olvidar, porque me tinca que nos queda poco.
No sí, nos queda poco, que, te iba a decir, nos quedan pocos minutos, así que te iba a dar la oportunidad de
esto
hacer
un proceso. Un proceso que partió, que se visibilizó en octubre del 2019 en el estallido, pero cuyas corrientes subterráneas venían mucho antes. El malestar, etcétera, etcétera, lo hemos hablado ya, viene de mucho antes. Las cosas aparentemente se hacían todo bien, estábamos como país para arriba, era un oasis, dijo el presidente Piñera, pero no lo era. Era un oasis en el sentido que parecía un lago tranquilito, pero por debajo las corrientes subterráneas se estaban moviendo. Y explotaron. Y tenemos un hito que es el 19 de octubre, al cual no queremos volver. Yo no quiero que el 5 de, no me gustaría que el 5 de septiembre nos lleve a un nuevo 19. Espero que no. Tenemos otro hito después que es el 15 de noviembre. Ese ya es un hito de las élites. Octubre fue la calle, noviembre fue la élite, con el Boric en ese tiempo no presidente, votando contra su coalición, hasta lo echaron del partido, creo, no sé cómo fue la cuestión ahí, y firmando con su nombre el acuerdo. Otro hito. Después vienen los hitos, los plebiscitos, etcétera, que comentamos con esas votaciones grandes, donde estábamos todos de acuerdo en los cambios que queríamos, 80%, que no se logran tan fácilmente, digamos. Y ahora viene el hito como de cierre de esa etapa, pero de inicio de otra, como tú señalabas, digamos, que va a ser apruebo o rechazo. Pero el proceso sigue. Y en ese sentido, el proceso tiene su sentido. Y lo que hizo la convención, insisto, es una cuestión ciudadana que yo creo que ha sido observada y va a seguir siendo observada por todo el mundo y va a estar en los libros. Nos guste o no nos guste. Yo creo que ha habido un crecimiento cívico en la gente súper importante. La gente habló, se preocupó de informarse, opina y ya no se va a quedar callada. O sea, prometer ahora para los políticos va a ser muy difícil. Prometer para no cumplir, estoy hablando, ¿no es cierto? La demagogia va a costar cada día más. La gente está políticamente, por decirlo así, políticamente, más educada, está más encima. Acuérdate que antes se decía, tú eres más joven, pero tal vez lo escuchaste, en la mesa no se habla de política, para que no peleemos. Ahora se habla. En los spots de las franjas lo mostraban. Porque la familia conversa sobre eso, porque ya no es política el partido, qué sé yo. Es un tema importante que nos dejó esto. Y otra evidencia me parece súper importante es que ya se habla de los derechos sociales como algo asumido. Nadie piensa que puede ser un país hoy día sin que no sea un Estado de derechos, independientemente del proceso. Nada que ver, creo que ya es transversal, ¿eh? Y eso me parece una ganancia súper relevante de este proceso. Para no mirarlo todo solamente el lado más malo, digamos. Tiene luces y sombras, y esas son las luces. Una ciudadanía que está mejor informada, más preparada, unos políticos que van a estar obligados a hacer las cosas en serio, a mejorar, a no hacerse los lesos, a no acomodarse en el poder. Por eso a mí no me gusta la reelección, por ejemplo. Entre otras razones. Todas esas cosas me parecen. El tema de los derechos, el tema de reconocer elementos que antes no estaban, el tema que para los jóvenes es súper relevante, que es el medio ambiente, que no existía. El tema de la paridad de género, de la equidad. Todos esos temas son súper relevantes para la gente más joven, creo yo, que no sé cuántos van a ir a votar. El tema de las regiones, que me hablabas ahí también, pero regiones en serio ya hoy día, ¿no? Las tenemos que considerar en serio. Ya no podemos hacer los lesos con las regiones. Entonces yo creo que han salido cosas que estaban ahí, hundidas, hace muchos, muchos años, que saltaron, pero que ahora las conversamos. Y yo creo que es mucho mejor conversarlas que hacerse los lesos, a esperar otro estallido. Entonces
Está
tenemos
bien.
que tomar los temas, tomarlos, asumirlos, decir lo que pensamos en realidad los distintos sectores, proponer soluciones, porque no solo hacer diagnóstico, que es fácil, o más fácil, proponer soluciones, pelear por implementarlas, me parece central. ¿Y qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Informarnos, preocuparnos, opinar y votar. Y
Ya.
participar. Participar
Poner
más activamente en la vida política del país. Me entusiasma.
te entusiasmaste, pero bien, no, que nos pasamos de tiempo y bueno, la verdad que es fantástico. Para los que ven este programa todas las semanas, me salió un poco del ámbito económico, financiero, empresarial y hablar un poco más de política, pero me parecía importante porque Guido Romo, como le dije al inicio, es socio de la consultora Géminis. Géminis es una de las consultoras históricas del sector privado en Chile, del mundo financiero. Tiene el pulso en lo que opinan empresarios. Y para los que a veces me leen, uno puede estar o no estar de acuerdo, pero sus informes mensuales están muy bien escritos, muy bien analizados. A veces se me cae el pelo que me queda porque no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que escriben los diferentes socios. Y Guido es socio y se enfoca en temas de audiencia, de tendencias, de política. Así que creía importante hablar con él. Guido, muchas gracias por estar acá. Espero que no pase tanto tiempo para que vuelvas al programa.
Gracias, Iván. Y hablemos después de 4 de septiembre.
Está bien. Vamos a hablar. Así que muchas gracias. Este ha sido una nueva edición de La Mesa. La edición... Hay una antes del voto. Así que bueno, será hasta la próxima. Y gracias por escuchar. Gracias por estar acá.